Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Ahora sí.
Ahora sí, serenamente.
Claro, yo le subía el volumen a los auriculares, pero claro, el detalle era este, no era el volumen, era, o sea, que había que enchufarlo.
Ah, ¿también?
Claro.
Ah.
Claro, hoy no vi el tutorial cómo se hacía.
Bueno, ya le va a salir esto de hacer radio, ¿no?
Van 87 programas, usted
nada
dice
más.
Que...
Sí. Los sí, comienzos sí. Son difíciles, qué lindo.
Tal cual. Sí, había una peli que decía, siempre es difícil volver a casa.
Además.
No sé qué tiene que ver, pero...
¿Cuánto hace de radio? ¿De la primera, 30 años?
¿Mías?
Sí.
24.
Ah, no,
¿cómo
por
eso? Siempre,
no,
siempre...
ya va a llegar.
Usted, a ver, tenemos la misma filosofía, señora, usted y yo. Todos los días se aprende algo nuevo.
¿Todos los días?
¿No?
Sí, señor. Sí,
y,
señor.
Y si no, ¿qué? A ver, esto te da para hablar todo el programa.
Sí, mejor no, porque tenemos que llamar gente muy importante.
¿Tenemos dos invitados?
Muy linda, sí, sí.
Qué bueno.
Mejor
qué
dejamos bueno. La charla para la próxima,
dale, ¿qué le parece? Dale, perfecto. Cuando nos estamos yendo para casa.
Claro.
¿Cómo andan, amigos? Esto es Serenamente. Estamos de muy buen humor, ¿no? Me encanta eso. Empezar el programa así.
Muy lindo, muy bien. Buenas noticias.
Sí.
Mucha conmoción estos días.
Sí.
Bueno, un poco toda Semana Santa.
Emoción,
y después
muchas
Pascua.
Cosas, sí, son acontecimientos vividos.
Y después
muy,
el 2 de abril, la
más
verdad
que intensamente,
fue muy,
profundamente.
Profundamente, sí, señor.
Sí. La verdad que sí, hemos recorrido Semana Santa. Bueno, has ido a ver a tu family.
También traigo muchos saludos de allá. Saludos, Richard.
Lo que pasa,
más cosas no traje. Saludos.
Sí. Mira, ya te mira como diciendo, claro, los saludos, voy a la esquina y los consigo. El tema
besos,
era
cariño,
claro.
Felicitaciones.
¿Cómo se llama eso, Richard, que se unta en el pan?
Felicitaciones.
¿No? Que se le pone primero manteca y después qué? No me
halagos.
Digas. Ah. Claro, como era la publicidad, ¿no? ¿Cómo? Había una vez una vaca.
Tremendo. Esto la no va a prescribir hasta que lo pague.
Yo diría.
Un día.
Yo
bueno,
diría.
Muy bien, ya me voy a ocupar.
Ahora tenés que esperar hasta el próximo fin de XXXXXL.
Sí. Wow.
Un recordatorio. Bueno, un recordatorio semanal. Bueno, dale.
Bien.
Como decía una filósofa contemporánea, lo dejo a tu criterio.
Lo dejo a tu criterio, muy bien.
Bueno, ¿cómo le va, Marisa Silvana?
Muy bien. Muy movilizada, muy conmovida y... Muy alegre también y feliz de estar saldando algún otro tipo de deudas, por ejemplo, con respecto al 2 de abril. La verdad que este 2 de abril me conmovieron muchos de los actos de los que participamos.
Sí.
Y me parece que hace falta.
¿Ese 2 de abril
fue? Hace falta transmitir la historia, hace falta dar espacio a los veteranos.
¿Dónde fuimos?
A los familiares.
Al museo. Recorrimos el Museo de Malvinas, que está dirigido por Esteban Vilguera Madrid, que pasó por Serenamente.
Sí, participamos de la misa por los caídos.
Después nos fuimos a la catedral.
Que con la presencia de...
Diana Mondino.
Ah, estaba Diana Mondino, de las Canciller. Autoridades, y muchos familiares de los caídos. Y la verdad que conmueve, porque cuando decimos familiares... Inclusive hay mamás todavía
sí,
de soldados caídos en Malvinas.
Exacto, que tienen a su hijo allá.
que está
en el cementerio.
Así
identificado
que
eso, o simplemente con la placa que dice
creo
soldado
que a esta
argentino.
Altura se identificaron todos,
¿sí?
creo, porque se trabajó mucho en eso, sí.
Tenemos que hacer una notita de esos, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue el laburo ese?
Sí.
Porque fue un laburo alucinante para poder identificar después de tantos años.
Exacto, sí, creo que a esta altura están identificados. Por supuesto, quienes fallecieron en el crucero, el Ara General Belgrano, ¿no?
2 de mayo.
El 2 de mayo.
323 héroes.
Ay, mira, te acordabas el número.
649 total, de los cuales 323 murieron en el Belgrano.
Del Belgrano.
Después todo lo que hay escrito en ese museo, como para no llevarlo en el corazón de por vida.
Sí. Y bueno.
¿Y después de la catedral?
Después de la catedral, Plaza de Mayo, himno nacional argentino a los gritos.
Con la banda.
Perdón por lo de los gritos, porque desafinamos bastante, pero es esa energía, esas ganas.
En la
esa
última
intensidad.
Semana canté como 6 veces el himno.
El himno.
Lo canté más veces de cuando iba al colegio.
Hasta el domingo de Pascua lo cantó.
Sí, o sea que me lo hicieron cantar, pero.
Muy bien.
En todos lados.
Y bueno, estaba la banda de los patricios. Que sonaba hermosísimo.
Total.
Cantamos la Marcha de Malvinas también.
Otra más.
Y acompañamos el paso de una bandera extensísima. Yo no sé cuánto mide esa bandera
argentina.
Más de 100
metros.
Sí, porque eran varias cuadras. Caminando todos en comunidad.
Tenemos una foto, ¿no? Llevando la bandera. Una selfie.
Sí, pero se ve el tramito diminuto. Después esa bandera inmensa. Envolvió el cenotafio que está en la Plaza Retiro, ¿se llama esa plaza? No, está en Retiro. Plaza San Martín, ahí está. Esta bandera envolvió todo el monumento.
Ni los mosquitos pudieron rajarnos de ahí.
Muy bien.
Mirá
muy
la
bien.
Época que estamos hablando, ¿no?
Con lo cual estamos contando que movilizaron muchos corazones, los nuestros incluidos, por supuesto.
Y siempre te encontrás con esa gente querida, que te encontrás en esos lugares.
Siempre. Y somos muchos.
Sí.
Somos muchos.
Sí, total.
Así que acá escribiendo un pedacito de la historia argentina.
Yo volví con el pecho recontrainflado, con el orgullo de pasar un 2 de abril por primera vez en mi vida. Está bien que ese 2 de abril del 82 yo tenía 13 años, vos tenías 9. Antes no era el 2 de abril tan significativo, ¿no es cierto? Antes del 82.
No, y hubo todo un tiempo en el que prácticamente no existió.
Pasó
ese 2
por
de
alto.
Abril se escondió y se
pasó
ocultó.
Pasó por alto.
Exacto.
Pero creo que es el primer 2 de abril bien malvinero vivido en mi vida. A mis 55.
Qué lindo, qué bien.
No, la verdad que un orgullo maravilloso.
Recomendamos también la recopilación de testimonios y de historias que hizo el investigador Alejandro Signorelli,
NMDZ, ¿no? Unos capítulos malvineros, historias malvineras se llamaban. Hay historias muy, muy, muy emocionantes como la del maestro Julio Rubén Cao.
Muy lindo.
22 añitos. Voluntario.
Un conscripto que ya había sido dado de baja porque había terminado su periodo de servicio militar. Y ante la convocatoria de voluntarios, precisamente.
Que es como
fue,
que le levantó la mano, yo voy.
Sí.
Su madre no quería, pero él, frente a sus alumnos, necesitaba como
testimoniar. Ese amor por la patria, esa defensa de la bandera.
Y les escribió una carta desde la trinchera, allá en las islas, a sus alumnos.
Sí.
Pronto voy a estar con ustedes, los tengo presentes. Y se quedó en las islas.
Sí.
No, piel de gallina. Se te estremece hasta el alma. Te emociona, pero.
Verdaderos héroes de la patria.
Eso te iba a decir. Yo cuando lees esas historias, Mari, es que si no llorás.
Sí.
Yo me lo plantearía. ¿Cómo está mi corazón? Porque creo que hasta el más.
El más duro
se estremece, sí. Pensando en esa historia, pensando en la madre que quedó angustiada, ¿no?
Pensando en tanta valentía, porque era un muchacho muy joven también.
Claro, Julio, pensá que Julio levantó la mano para irse y su esposa estaba gestando su primera hija.
Sí.
Que nació cuando Julio ya había fallecido.
Ya había fallecido, claro, no la conoció.
Ah, tremendo.
Julia creo que se llama.
Julia
Cao. Bien, y Delmira, su mamá.
Exactamente, que falleció hace un par de años.
Hace poquito.
2022.
Bien.
2022.
Bien.
Bien. Mis amigos, capítulo 87, creo que serenamente. Falta un poquito para los 100. ¿Qué haremos ese día? Oh, en principio venir.
Tanta expectativa y después, claro, en principio vengamos a hacer el programa.
Claro, ¿no? Richard, eso ya, eso es importante. Eso ¿no? es importante. Bueno, antes de la primera canción.
Las vías de comunicación.
Vamos todavía.
Estamos transmitiendo en FM Amadeus 91.1, en www.radioamadeus.com.ar y en la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos. Las manos mágicas de Ricardo Piñero también están grabando y filmando el programa. Balseiro, salúdeme a la camarita.
Hola.
Que está invitada acá.
Hola, camarita.
Mire qué lindo. Me
dijo salude a la camarita.
Nos saca,
¿no? Hola,
Richard.
Camarita, ¿cómo estás?
Hola, camarita. Hola,
camarita.
Gente que está detrás de la camarita. En la semana
hola,
subimos.
Cámara lenta.
¿Ah, sí?
No sé.
No sé. Creo que no, Creo que no. En la semana subimos los programas filmados al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi.
Marisa Musi.
Musi se escribe M-U-S-C-I y la lista de reproducción es Serenamente. Si nos quieren enviar un WhatsApp o algún comentario, alguna sugerencia, algún aporte, el número de la producción es 11-69-40-0708. 11-69-40-0708. Ricardo Piñero es el operador oficial
de Serenamente. Es parte del equipo.
El encargado de hacer que todo esto salga al aire.
A ver, vamos a corroborarlo.
A ver.
Dale, hace música, Richard.
Oh, Ruby Jean, last night I dreamed I was running somewhere beyond the stars. I called out to you and you answered softly. You are the children's eyes and I'm the days gone by. Oh, Ruby Jean, it doesn't seem like a long, long time since we were born again into the dazzling light, uniting black and white. You are the rich brown earth, I'm the flowers that grow. We'll have children of the kingdom, Joshua. They won't be torn by war, nor will they kill or hate or hesitate to love justice. Oh, Billy Lee, it's destiny that we meet again here on this earthly plane. I'll see all the worlds with you, but you'll have to help me through. You barred the straight and narrow path, I'm the wayfarer. Oh, Billy Lee, we shall be free in the years to come to help build the promised land. We'll go where the day springs run forever and live as one. He is the object of our longing, we're his creation. We
we'll have children of the kingdom. They won't be torn by war, nor will they kill or hate or hesitate to
buena música.
Este música y la música sí, sonó, de qué
sí,
manera.
Totalmente.
Hermoso,
totalmente.
Hermoso.
Bueno, nos metemos en el primer tema, en este Serenamente, de este 4 de abril de 2024. Un tema que quizás no se hable mucho y que complica mucho, sobre todo nuestros hijos.
Sí.
Ya, yo, bueno.
Alumnos, ahijados, nietos, sobrinos. Sí.
¿No? Es la ludopatía. ¿Sabes de qué se trata?
¿De
ludopatía,
qué se trata? A ver,
¿no?
¿De qué vamos a hablar?
Es como que la ludopatía, ¿no? Se forma parte de esta cuestión monetaria de las apuestas. ¿Viste? Sobre todo en el fútbol. Equipos de fútbol, ejemplo, Boca y River, los dos tienen de publicidad agencias de apuestas.
Ah.
Pero no apostás únicamente al resultado. ¿A qué hora? ¿A qué minuto es el primer córner? ¿A qué minuto es la primera tarjeta amarilla?
Todo se apuesta.
Y nuestros hijos...
En un momento me contaron sobre los lesionados.
Sí,
me
también, eso te lo conté yo. Después, para no hacer esperar a nuestro entrevistado.
Bien.
Pero bien. Sí, obviamente. ¿Cuándo va a ser la primera roja? La primera tarjeta roja. Y hasta llegó a salpicar a un jugador de un equipo porque lesionó al otro a los 7 minutos... Le pusieron la roja
sí.
Y dicen que ahí ganó un montón de dinero.
Ay,
en la
por
puerta.
Favor,
no, ni hablar.
Qué barbaridad.
Pero esto, a ver, involucra a nuestros, como decía, a nuestros hijos, ahijados, nietos, que les gusta tanto el fútbol y de repente con el celular empiezan a explorar. Y se empiezan a tentar. A ver, vamos a apostar algo. Y ganaron y empiezan a apostar y a subir la apuesta. Y esto y aquello. Y
Ludopatía.
Para hablar de este tema, convocamos al doctor Carlos Regazzoni, que fue titular del PAMI, hijo de un gran artista, director del Instituto de Salud Global de la Universidad Kennedy. Querido Doc, un abrazo grande aquí, Marisa y Víctor, en Radio Amadeus. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
¿Cómo está usted? ¿Bien? Gracias por atendernos. Bien. Bueno, este tema, ludopatía, no se habla mucho en los
primero
medios.
¿Primero qué?
Primero,
¿no?
Primero, claro, primero, ¿de qué se trata?
Se lo define como una, digamos, el uso patológico de juegos de azar. Se llama patológico porque la persona pasa mucho tiempo jugando, sí. Porque la persona no puede evitar la compulsión a jugar, porque la persona cuando no juega tiene crisis de ansiedad o de depresión, uh-huh. Y porque apuesta por dinero. Y esto le trae inconvenientes, problemas financieros, problemas en su rendimiento escolar, problemas para insertarse en su trabajo y otros tipos de complicaciones como por ejemplo la violencia, el acoso y otras actividades ilícitas, se asocia también al abuso de drogas. Entonces cuando ocurre este complejo, uno habla de una adicción patológica al juego en los adolescentes. Y lamentablemente es un problema que está creciendo y es de la máxima preocupación.
Doctor, ¿implicó el uso de drogas precisamente para poder jugar y mantenerse despierto y activo en el juego?
Eso yo no lo sé, no lo sé. En lo que sí se asocia es al uso de cigarrillo, alcohol, marihuana y después cocaína. Es decir, porque son actividades que distorsionan mucho. Primero, no generan mucha frustración, la persona empieza a tener fracasos escolares, entonces empieza a llevar una vida más marginal. Además, para procurar el dinero para apostar, imagínense, estamos hablando de chicos de 12, 13 años,
claro.
Lo que hacen es utilizan clandestinamente las tarjetas de sus padres. Ahora, con el uso, la autorización para el uso de billeteras virtuales en los adolescentes, lamentablemente se utiliza eso como abuso, empiezan a conseguir trabajos trabajos de manera también ilegal para, como por ejemplo, entregas a domicilio, para poder conseguir el dinero, obtener el dinero para poder seguir apostando. Claro. Y toda esta distorsión los lleva a arruinarse la vida cuando tienen 14 años de edad.
Claro. ¿Qué implica en la configuración de la personalidad estar en esta etapa así compulsiva?
Bueno, igual eso por ahí sería importante que lo consulten con un psiquiatra infantil, pero lo que sí los médicos se está viendo es que los padres están muy preocupados porque en las escuelas es epidémico. De hecho, los estudios hablan de hasta 40% de los chicos con algún grado de involucramiento en apuestas online por dinero y un 10% de los chicos con situaciones de preocupación, patológicas. Uh-huh. Otra forma de iniciarse es con los videojuegos. También los videojuegos se hacen apuestas, se generan torneos con apuestas por dinero en chicos de muy corta edad, y esto va creando este círculo de ansiedad, de depresión, apuesta, tensión, que después lleva a la ludopatía, que es muy compleja y puede ocurrir en formas graves hasta el 2% de la población escolar.
¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de la ludopatía?
Lo que se ha visto es que los chicos que caen en la adicción patológica al juego tienen fracaso escolar, mucho más que sus pares, fracaso después para inserción laboral, fracaso financiero con mayor frecuencia que sus pares. O sea, gente que frustra sus vidas porque después no pueden seguir una carrera, no pueden conseguir trabajo, o si lo consiguen lo pierden rápido. Para seguir apostando y creyendo que con eso se van a salvar, empiezan a tener actividades de baja productividad, es decir, hacen changas o hacen entregas a domicilio, pero el dinero se lo juegan por completo. En lugar de tener una actitud productiva frente a la vida, lo que empiezan a tener es una actitud patológica frente a la vida, donde el eje pasa a ser el juego por azar, en expectativa de pegarla y salvarse, digámoslo fácil, de una manera coloquial, y esto es muy grave. Y además está demostrado que se asocian a el desarrollo de otras adicciones como las drogas, y ahí ya pasamos a consecuencias sanitarias mayores.
Totalmente. Sí. Doc, querido, a ver, cuando yo era chico se hablaba, ¿no? Es adicto al juego, pero se hablaba siempre de gente grande, ¿no? Ahora
De hecho, estaba mal visto jugar a los chicos, jugar por plata.
Claro.
Claro, sí.
Era castigado, digamos, los padres no se dejaban jugar por plata.
No te dejaban.
Muy mal visto.
Claro. Sí.
No, de hecho, se estaba mal visto que en las casas los adultos jugasen por plata. Era una actividad que se hacía en clubes.
Sí, señor.
O en alguna reunión familiar muy especial y por muy poquito dinero, porque se trataba de educar en no usar el plata. Lo que pasa es que ahora la gestión es total. La manera en que esto se mueve es por WhatsApp. Al chico le tiene un WhatsApp, claro, alguien que ni conoce,
claro,
que le ofrece una apuesta. Normalmente es una pequeña aplicación que el chico hace clic, la abre y aparece como una maquinita tragamonedas. Hace una pequeña aplicación, una apuesta que la hace por con algún modelo, con alguna billetera virtual o por tarjeta de crédito y automáticamente entra en el juego. Y así apuesta, y apuestan 1.000 pesos, 5.000 pesos, pierden o ganan, y bueno, esto se convierte en adictivo. De hecho, es bastante común ver a los chicos en los trenes o en los transportes públicos cuando están juntos, se están apostando, o en los recreos y o en momentos de libre de la clase. Lamentablemente se trata una actitud mucho más firme desde el punto de vista escolar para evitar esta conducta dentro de la escuela.
Claro, más control.
Y después hay que empezar a ver desde el punto de vista legal, porque si las casas de apuesta o los casinos online tienen demasiada participación, hay que ver cuál es la participación de billeteras virtual en manos de menores. Eso se podría prohibir perfectamente, que un menor que tenga una billetera virtual no pueda utilizar la billetera virtual para pagar apuestas o para pagar alcohol. Eso creo que
claro,
es lo mismo con la tarjeta de crédito de extensión de sus padres.
Sí, sí.
Porque el tema es preocupantísimo, muy preocupante.
Sí, muy preocupante. Y acerca del valor de la escuela que estaba mencionando recién, ya que la familia no alcanza a cubrir esto, ¿la escuela cómo podría intervenir o comprometerse?
Bueno, hay muchas gabinetes psicopedagógicos, charlas, campañas dentro de la escuela de concientización, pero también yo creo que hay un problema con cómo se utiliza el tiempo en la escuela. Lamentablemente los adolescentes muchas veces están en las escuelas, sobre todo si son de bajos recursos, en escuelas perdiendo el tiempo todo el día, porque son escuelas que tienen muy poca exigencia académica, no tienen prácticamente actividad deportiva, Entonces habría que fortalecer la actividad académica, mantenerlos ocupados a los chicos en cosas productivas y que sean provechosas para su futuro y no en tonterías, como por ejemplo perder el tiempo haciendo apuestas, que además le puede arruinar la vida, y promoviendo el deporte, que es una actividad que lamentablemente en nuestro país, en las escuelas, especialmente en las escuelas públicas y en los sectores muy humildes,
sí,
se dedica muy poco tiempo al deporte, hay que dedicar muchas más horas al deporte. Un chico debería tener no menos de 6 horas semanales de gimnasia, actividad, no solo jugar al fútbol en la escuela, sino tener actividad física, gimnasia, coordinada, en grupo, para desarrollarse de manera saludable.
Sí, 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 está muy claro eso. Y ve posibilidades, doctor, reales de, en Argentina, implementar algún tipo de resolución.
Hay que empezar por, de alguna manera hay que empezar, lo tiene que hacer el Estado, hay que empezar a tener controles sobre las apuestas online, controles estrictos, controles en la actividad financiera de los adolescentes. No puede ser que un adolescente tenga acceso a la tarjeta de crédito de su padre, así como así, y mucho menos que pueda utilizar su propia billetera virtual o su propia extensión de la tarjeta de crédito para gastar el dinero en apuestas. Y después hay que ver, yo dudo de que se deba permitir la publicidad de juego online en actividades deportivas o actividades que tienden a la vida saludable, ¿no? Usted piense que se prohíbe la publicidad de cigarrillos, por ejemplo,
con
criterio sanitario. Bueno, acá tenemos un criterio sanitario que quizás sea más relevante que el cigarrillo todavía.
Sí, qué claro que está eso, es cierto, es contradictorio en una actividad deportiva masiva.
La verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que es tremendo esto y yo creo que hay que tomar, como se dice, ¿no?, cartas en el asunto, pero ¿eso tiene que venir del Estado, querido Doc?
No hay otra.
No, yo no veo.
Hay cuestiones, hay bienes colectivos, hay bienes que no los puede obtener una persona individualmente. Por ejemplo, graduarse de médico. Usted no puede hacerlo individualmente.
Exacto.
Necesita toda una comunidad que produce universidades, institutos, investigación científica que termina generando la carrera de médico. Bueno, ese esfuerzo comunitario al final del camino toma la forma de Estado. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad a nadie se le ocurre que no la haga el Estado. La justicia. Yo siempre digo, el mercado está en el medio de la plaza. Ahora, después hay que tener las calles limpias, eso no es mercado, hay que tener, está la municipalidad o la gobernación o la casa de gobierno, eso no es mercado, está el juzgado, eso no es mercado, está la comisaría, eso no es mercado, está la escuela y está el hospital.
Total.
Sí.
Todo eso es indispensable para que haya mercado.
Doctor, desde la realidad de China se nos hablaba, por ejemplo, con redes como TikTok, que aparentemente ya a esta altura la prohibieron, siendo ellos los creadores, ¿no? Justamente por esta adicción que generó. Y se nos hablaba de una especie de granja de recuperación, perdón si estoy empleando mal el término. ¿Hay noticias de que existan en nuestro país algo así? Porque estamos hablando de una adicción. Entonces, ¿cuál es la manera de recuperar a un chico que cayó en esta adicción?
La manera hay que preguntarle a un especialista en ese tema. No sé cómo se puede hacer para recuperarlo. Por supuesto que siempre hay forma de recuperar a una persona. Lo que sí hay que cobrar dimensión de lo que estamos hablando. Y un chico puede estar 8 horas al día en navegando por las redes sociales a través del teléfono. Es una barbaridad. Entonces, por ejemplo, China lo que ha hecho es restringir el acceso a Internet de los teléfonos celulares en manos de menores a 2 horas diarias.
Dos horas diarias.
Horarios.
Qué bueno eso.
Y por supuesto se vigila el tráfico. Sí. Yo creo que eso es algo que se podría hacer. Eso es por el bien de la gente, ¿no?
Sí, exacto.
Clarísimo.
Sí.
Clarísimo.
Pero
Doc, querido.
Hay muchos métodos que hay que mejor.
Sí, total.
Que más que yo para eso.
Total. Querido Doc, Carlos Regazzoni, muchas gracias por este tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo.
No, al contrario, el gusto es mío y lo felicito por la iniciativa de dar a conocer este grave problema que es la ludopatía
en
adolescentes.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias,
buenas
Doc.
Tardes.
Hasta luego. Carlos Regazzoni, quien fuera en su momento titular del PAMI, como te dije antes, hijo de un gran artista plástico, que ya partió al cielo, con este tema.
Ayudándonos a abrir los ojos.
Que seguramente
a los adultos
te está sorprendiendo.
Exacto, exacto.
Porque no tenés hijos en edad escolar, porque ya son grandes, pero tenés nietos.
Sí. Sí, o incluso porque te parece que están usando teléfono, claro, como teléfono,
como teléfono. Como,
digamos, para responder mensajes, y en realidad están participando de apuestas y por dinero.
Tal cual. Y pregúntales, ¿qué estás haciendo? Seguramente se van a molestar. Pero está bueno que como papá o como abuelo te mandes alguna supervisión.
Estando atentos.
Estando atentos.
¿Eh? Sí. Y qué buen tema que dejó abierto, además de esta mirada atenta, el del acceso de los menores al dinero. Porque esto de la billetera virtual, claro, y de la tarjeta de...
Es una tentación.
Viste, extensión de la tarjeta. Tentación. Pero ¿y están ya maduros para acceder a,
¿vos
imaginate, a una tarjeta?
Cuando sos grande, ¿de qué manera te tientan? Y tu banco te manda, tenés un préstamo aprobado por tanto. Esto es una tentación.
En alguien que está formándose recién.
Claro. Y los jóvenes pasa lo mismo. A nuestros hijos, a nuestros nietos nos pasa lo mismo. No, y mi hijo sí, la verdad que se le pasa 4 horas con la computadora todos los días. Sí. ¿Y sabés qué estás haciendo?
¿Sabés qué está haciendo?
No, le tengo bloqueado el porno. ¿Alcanza? Uh-huh.
Exacto.
¿Alcanza?
Esto no se trata ni de pornografía.
Totalmente.
Ni de violencia.
Exactamente.
Porque ni siquiera, a veces hay juegos que sí, pero...
Exactamente.
Esto que nos contaba de las maquinitas y demás,
¿viste?,
de las apuestas.
¿Viste? Richard, canción, y cuando volvamos vamos a hablar con un conductor de un programa de la TV pública.
Ah, bueno.
Que a pesar de toda la motosierra y todo, zafó. Creo que lo beneficiaron en día y horario.
Veremos. A ver qué nos
veremos,
cuenta.
Veremos, y cómo era después, y después lo sabremos. Dale, Richard.
Hermosa la canción, decíamos, esto sí que ayuda a serenarnos, a tranquilizarnos, además después de un tema álgido como el que veníamos tratando de
la ludopatía.
Para estar alertas, para estar atentos.
Totalmente. Bueno, ahí vamos a estar tratando de comunicarnos con nuestro segundo invitado, para hablar de esto, ¿no? Viste que te habrás enterado que en la televisión pública levantaron toda la programación en vivo, ya creo que desde el miércoles santo.
Sí, ¿no? Entendí que iba a quedar un noticiero que,
creo que desde
supongo
hoy,
que es el noticiero de la tarde, noche. Pero igual no tengo confirmado eso, así que...
No, yo tampoco, realmente.
En base a lo que venías diciendo, pese a todo este movimiento de programación.
Claro.
O bueno, incluido, mejor dicho.
Sí, yo también digo
en
eso.
En este movimiento.
Incluido. Vamos a hablar de comunicarnos con el conductor de un programa que lleva 35, escucha bien,
A
35
ver.
Años en el aire de manera interrumpida en la televisión
más.
Abierta.
¿Nada más?
Yo creo que es récord Guinness.
Creo que sí.
Yo creo que
habría que ver con la Chiqui Legrand. Quizás
no, pero ella estuvo...
hubo interrupciones,
claro.
Es cierto.
Aparte
de
ella, viste
cierto.
Que desaparece en los veranos. Tito Garabal, a quien vamos a saludar ahora, duro y parejo.
Toda la temporada.
La temporada de él son 35 años.
Maravilloso.
Es el conductor, junto a su querido hijo Chacho, que son dos grandes y queridos amigos, de Claves para un Mundo Mejor, que a partir de este fin de semana cambia de día y cambia de horario.
Bien.
Pero que lo diga él.
A ver.
Tito, querido, un abrazo grande aquí, dos personajes que conoces, Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo andás?
Qué gusto saludar a dos prestigiosos periodistas como ustedes.
Que siempre tan lindo es. Siempre tan bueno.
Se equivocó de programa.
No, estoy hablando con Marisa Mucci y Víctor Alteiro, no me cabe duda.
¿Cómo andas, Tito querido? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios, muy bien. Sí, ¿cómo están ustedes?
Bien, también.
Bien,
muy
bien.
contentos, porque creo que, Claves para un Mundo Mejor, el hecho de estar en la televisión pública, que te miran de cualquier rincón del país, había que madrugar. Ahora se puede dormir una hora más, ¿no es cierto?
Y sí, es domingo, ¿no? Claro. Pero lindo porque después nos ensamblamos con la misa directamente.
Claro,
entonces,
claro.
Digamos, es como que va a haber también una continuidad de temática, si vos querés, porque
sí.
Nosotros tenemos la noticia y después la parte más celebratoria. Pero sí, la verdad que es un lindo cambio de horario y un poquito más tarde, así que eso también ayuda un poco. Y además el domingo la gente está un poco más relajada también, ¿no?
También,
hay que madrugar el domingo, pero bueno, hay mucha gente en Argentina, mucha gente, gracias a Dios, madruga.
Sí, exacto, la televisión pública que llega a todo rincón de la Argentina, siempre se dijo
sí,
eso.
Verdad.
Y el horario de Claves para un Mundo Mejor pasa a ser domingo 8:30.
Exactamente, nos lo comunicaron el miércoles pasado, antes de Semana Santa, nos lo confirmaron ahora desde ayer, así que estamos ya saliendo este sábado, este domingo, me tengo que acostumbrar al cambio, este domingo, 8:30 de la mañana, en televisión pública, esto es una coproducción, o sea, no le costamos nada al canal, no aumentamos el gasto del canal,
vamos.
Es una coproducción que se ha hecho de esa manera desde que empezamos hace un año de vuelta en donde nacimos, que es la televisión pública, el entonces viejo ATC.
Claro. Me acuerdo. Creo que era sábado al mediodía, ¿no?
Sábado a las 13 hacíamos el tándem con el doctor Mario Sokolinski.
Mirá.
Y hacíamos casi el pico de rating del canal. Ahora, yo igual digo, televisión pública no se puede medir por rating. Uh-huh. Porque el rating, ustedes lo saben bien, Marisa y Víctor, mide Capital y algún...
Claro.
Hay alguna central, muy una o dos por ciudades grandes, como
exacto,
Córdoba, Mendoza.
Exacto.
Pero digamos, de pronto, los amigos de Marisa el 9 de julio, no sé si hay los miden. O a los que viven en Los Toldos, mucho menos. Y a los que viven en Concordia o en distintos lugares, o en la Quebrada Humahuaca, o en Comodoro Rivadavia,
sí,
no los miden.
Claro, tal cual.
Entonces eso de que es una medición nacional es un poco falso, ¿no?
Total.
En Los Toldos y Junín hay un montón de amigos, gracias al director, al conductor, por supuesto, y al padre Mamerto Benapace.
Bueno, es la estrella del programa.
La
por
estrella.
Eso lo dejamos para el cierre. Mamerto, que ya está cumpliendo, si mi memoria no me falla, casi 28 años en Claves. Sí,
ay,
sí.
Qué bárbaro.
Sí, un montonazo, la verdad que
¿Cómo fue eso? ¿Quién te lo sugirió al padre Mamerto?
No, yo lo conocí a Mamerto en la previa de la segunda peregrinación junina a Luján. Digo la previa porque en Semana Santa se hacía un retiro juvenil para parroquias, sí, abierto a todos, sí, sí, en Luján, que era un retiro de 2 días, que al principio costó, porque el gobierno decía, no, no, ¿cómo va a ser un campamento, retiro de 2 días, mixto? No querían saber nada, y bueno, se hizo igual, como la primera peregrinación, que se hizo igual a pesar de que los obispos de Buenos Aires no vinieron a la primera, por ejemplo, porque era un momento difícil, en el 76, y los obispos tenían miedo que hubiera algún problema político, y entonces le sugirieron que no se hiciera, pero cuando llamaron a los curas que estaban acá, dijeron, mire, esto ya no se puede parar, la gente está preparada. De hecho, fue en el primer fin de semana fue en septiembre, no fue como ahora que es el primer fin de semana de octubre, sí. Fue en septiembre, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue en septiembre. Y previamente se hacía una especie de retiro en Semana Santa de 2 días allá en el Colegio Marista de Luján.
Claro.
Y ahí, bueno, yo estaba, en ese momento hacía fotos para la revista Pan y Trabajo, y ahí lo conocí al padre Mamerto, y a partir de ahí quedó una amistad, porque yo estaba en la revista Pan y Trabajo como fotógrafo primero, después empecé a escribir, y Mamerto también escribía en Pan y Trabajo, igual que el Cardenal Tironio, y de hecho los libros de Mamerto son todos de Editorial Patria Grande, que es la editorial que nace,
sí,
en la revista Pan y Trabajo.
Ah, claro, Editorial Patria Grande, Patria. Hermoso.
Muchas historias de vida, y ahí lo conocí a Mamerto, o sea que realmente son muchos años.
Se habremos usado.
Además, acabo de encontrar una foto que está Mamerto re joven de ese momento, que la tengo que subir porque está en blanco y negro, obviamente, y realmente se lo había Mamerto re joven, ¿no? Claro, son... ¿Cuántas peregrinaciones llevamos ya? 40 y pico. 40, bueno.
Sí. Qué lindo.
49, creo.
Son más de 48.
40 años. Sí, obvio. Bueno, igual Mamerto siempre será eternamente joven.
Claro, y cuando... nosotros teníamos un columnista que era el Cardenal Cuarrochino.
Sí, señor.
Porque el problema que yo tenía en el programa era que yo no podía editorializar, porque yo era director de prensa del Episcopado.
Claro.
Entonces, yo no podía editorializar. Entonces nos parecía que faltaba alguien que de algún modo tomara temas que se pudiera editorializar. Y ahí hablé con el Cardenal Cuarrochino, que lo aceptó de muy buena gana, y estuvo casi 5 años el Cardenal Cuarrochino columnista, y cuando él se enfermó y ya no podía grabar, yo no lo quise reemplazar, cambiamos todo el formato por ese año, pusimos un videoclip en el final, y después en febrero me fui a Los Toldos a hablar con Mamerto, que él siempre cuenta, que dice que yo fui y le dije, queremos que cierre ese programa, y dijo, no, ¿cómo lo van a cerrar? No, que vos cierres el programa.
Me encanta.
Muy bueno.
Me encanta, me divierte mucho.
Muy
también.
Bueno. Qué bueno.
Y el formato actual, el de la temporada 2024 de Claves, hay un dato que hay que mencionar siempre, por supuesto, que es la presencia de Chacho, claro, Garabal.
Los Garabal. No hay muchos programas, mejor dicho, son contados con las manos programas de conducción padre-hijo.
Padre-hijo, hermoso.
No, de hecho, fuimos por un mes fuimos en los primeros. Un mes antes debutaron los Leuco. Pero claro, era en cable, así que en televisión abierta sí fuimos los primeros.
Después los Buñazqui en radio.
Claro. Pero por un mes nos fuimos los primeros en televisión, ¿no? Empezó en TN.
Pero...
Los Leuco.
Lo mejor de todo,
antes que nosotros.
Lo mejor de todo, que tanto Marisa como yo conocemos la cocina de eso. ¿Quién te sugirió la pareja de conducción?
El Papa Francisco.
¿Qué? Ah, ¿qué tal?
¿Qué te
claro,
parece?
Cuando cumplió clave 25 años, yo lo fui a ver al Papa, estuvimos charlando, y me dice, bueno, por 25, le mostré una caricatura que hace Carlos Alberto Bacheta, que ayer cumpleaños, un genio de las caricaturas.
Total.
Y le llevé una caricatura donde estaba Mamerto, estaba el Papa, estaba Monseñor Aguirre y estaba yo.
Se pueden ver en el Facebook de Tito Garabal. Sí. Lo recomiendo, porque son muy divertidas, muy lindas.
No, un genio, Carlos. Además, la primera que me hizo, esa que vos conocés, en la que te estoy mencionando, era un cuadro de, no sé, eso de 60 por 40, ¿viste? Así que yo la reduje a un papel de una hoja A4, y se le puse un marquito y se la llevé a Francisco. Y entonces me dice, bueno, por 25 años más. Y yo le dije, yo no llego, yo tenía 60 años en ese momento, le dije, yo no llego. Y me dice, bueno, decía a tu hijo que esté con vos, que lo va a hacer muy bien. Y bueno, y ahí cuando me vine en noviembre, que fue a ese momento, hablé con Chacho, le pareció bien, y sirviendo de él es más lo artístico, no tanto lo periodístico, él ya había hecho algunas notas en Claves, así que, bueno, y la verdad que es, y la gente lo tomó bárbaro, porque además la gente lo conocía de chiquito, porque la primera versión de Chacho en Claves creo que fue a los, no sé, a los 5 o 6 años.
¿Viste? Claro, vamos a decir también, para poner en contexto la pregunta que te voy a hacer, o el comentario, mejor dicho, Chacho es comediante musical, ¿no?
Sí.
Es director de comedia musical, es actor de comedia musical, y a veces está personificado, teñido el pelo de blanco o de amarillo, porque está personificando un personaje, y así de esa manera conduce Claves con vos.
Sí, como, y claro, porque viste a veces te toca hacer algún papel.
Muy bueno.
Si bien ahora estás dando menos, cosa que yo lamento, porque es muy buen cantante, además, se está dedicando mucho a la dirección, y de hecho ahora, en mayo, viaja invitado por el gobierno de la ciudad. O sea, es que Buenos Aires es ciudad hermana de Madrid.
Mirá.
Y se hace la Semana del Teatro en Madrid.
Qué guay.
Y se hace, y bueno, y está invitado él con Claudia Pereira y el elenco a hacer una obra que va a ser una obra nueva. Yo no me acuerdo todavía cómo se llama, no sé si es Multiverso Cómico o algo por el estilo.
Ah.
Que la estrenan en Madrid ahora en mayo.
Ah,
es una
lindo.
De las obras argentinas que se van a exponer allá en Madrid en la Semana de Buenos Aires en Madrid.
Mirá, qué lindo.
Así que estaré solo esa semana en Buenos Aires, salvo que le den los vuelos, ¿viste?
Ok.
Qué grande.
Qué lindo.
Bueno, entonces, a ver, repasemos Claves para un Mundo Mejor. Televisión Pública, domingos 8:30 de la mañana, ¿no es cierto?
Exactamente.
Qué bueno.
Allí estaremos. Este sábado tenemos varias cosas. Vamos a hablar con el Monseñor Marín de San Martín, que es el subsecretario general del Sínodo. Que estuvo en Buenos Aires y hicimos una nota con él y nos habla un poco de lo que encontró acá la Iglesia en Argentina y de cómo se está preparando la fase final del Sínodo Mundial. Así que una muy linda nota. Tenemos una síntesis de la Semana Santa del Papa en Roma. Tenemos que más bueno, el Padre Mamerto, que va a hablar de la Divina Misericordia. Que es, la verdad que ahora de memoria no me acuerdo todo lo que tenemos, pero tenemos un paquete de notas. Ah, tenemos un editorial lindísimo de Antonio Olivier, el director de Ron Report,
claro.
Que cuenta que el mensaje más fuerte del Papa en Semana Santa no tuvo palabras. No te adelanto mucho más que eso, pero la verdad que es conmovedor, porque efectivamente es tal vez el mensaje más fuerte del Papa, y que además, en ese mensaje, donde el Papa no habló, bueno, muestra un poco el espíritu del pontificado de Francisco, ¿no?
Sí,
y además estuvo bárbaro, ¿no? La gente acá en los medios un poco empezaron que el Papa no fue al Coliseo y está enfermo, y la verdad que en realidad no fue, y es lógico, saliendo de una neumonía no se podía exponer al frío de esa tarima que está en el Coliseo,
total, elevada.
Donde además siempre corre un ventisquete fuerte,
claro.
Entonces yo creo que con buen criterio le dijeron, pero el Papa estuvo en ceremonia de 5 horas de duración,
sí.
Y se lo veía realmente bien, encuentro, tenemos el encuentro de universitario con el Papa también, y se lo vio bárbaro el Papa, hijo, hablando con los jóvenes, saliéndose del libreto. Así que también lo tenemos el sábado. Obviamente, en los últimos años nos hemos dedicado mucho a compartir material del Papa Francisco, porque acá en Argentina en televisión se ve muy poco, ¿no?
Claro.
Entonces, cambiamos un poco la rutina del programa, así que estamos con este material, que es casi exclusivo para la televisión argentina, que tenemos nosotros en un convenio con la gente de Ron Reports. Y esto nos permite mostrar cosas que, por ejemplo, anunciar, ya prepárate, Víctor, porque el lunes nuestro buen amigo, el cardenal Víctor Tucho Fernández, presenta el documento sobre la dignidad humana. Así que tenemos un adelanto de eso el sábado, el domingo, 8:30 en Claves para el Mundo Mejor.
Muy bien. Bueno, dijiste una palabra que ahí sonó una alarma, que fue el Domingo de la Divina Misericordia, que es, por decirlo de alguna manera, una creación de Juan Pablo II.
Claro.
¿Cierto?
Bien.
Y vos, si uno recorre tu historia, tenés una hermosa foto con un Tito joven, ¿no?
Sí.
Con Juan Pablo II.
Tomado
esta semana.
De las manos de quienes soy San,
sí,
Juan Pablo II.
De esa mirada de ojitos celestes chiquitos.
Son de las gracias que Dios me ha regalado en
esta
larga vida, ¿no?
Eso. Estás dándole la mano a un santo, Tito.
Y además, yo siempre digo que esa foto que vos mencionas fue el 15 de abril del 87, acabábamos de volver del viaje pastoral acá a la Argentina. Y yo me acuerdo que estábamos en la audiencia general, estábamos con Norberto Veladito, otro periodista argentino. Ajá. Y el Papa me miró, me pone la mano sobre el hombro y me dice, bueno, ahora vayan y comprométanse.
Oh.
Así que bueno, tratamos de ser fiel a ese legado que nos dio ahí en ese momento.
Eso,
y
esto,
hoy es San Juan Pablo II.
¿Esto fue, ¿verdad?, en el aula Pablo VI, por el techo?
Claro, esa fue la audiencia general.
Mirá.
Después de del viaje del Papa Juan Pablo a la Argentina en el 87. Porque yo estuve en el vuelo papal y tuvimos que ir a Roma, embarcar con él en el avión, hicimos Uruguay, Chile, Argentina, y volver en el vuelo a Roma para volvernos a la Argentina a los 2 días más, pero aprovechábamos que estábamos ahí y fuimos a la audiencia general también.
De ahí salió el libro, ¿cómo era? El viaje comienza ahora.
Exactamente, sí, porque yo decía que en realidad era tal la emotividad del viaje que uno se perdía en todo lo que dijo el Papa, sí, y de hecho... Una de las cosas que yo rescato y que rescataba el 2 de abril,
sí,
es que el Papa, el 10 de abril, en el Estadio de Vélez,
sí,
tuvo una frase formidable que yo la terminé de entender con el tiempo, que fue profética, porque el Papa dice en ese momento, Iglesia en Argentina, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios alborea sobre ti. Y yo me acuerdo que un día le dije al Cardenal Carli, Cardenal, esto es casi profético de Francisco, porque que la Iglesia argentina se levanta, resplandece y que alborea la gloria de Dios en la Iglesia argentina. Y que salga un Papa argentino.
Eso, y después llegó Francisco.
Es profético de Juan Pablo II. Es una frase profética. Así que yo lo repito con el permiso del Cardenal Estanislao Carli, que es otro santo que siempre nos acompañó y a quien nos quiere y valora especialmente.
Sí, ¿no? Totalmente. Tito, querido, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el llamado y gracias a los televidentes que a pesar de los 35 años nos siguen acompañando. Y esto, la verdad que es mérito de los televidentes.
Qué bueno, ¿no? Qué lindo.
¿Viste cómo era un viejo aviso de publicidad? Noticiero de buenas noticias, en Europa no se consigue.
No se consigue.
Sí, exactamente. Ah,
un abrazo.
Gracias a Víctor y a los domingos 8:30 en Televisión Pública.
Perfecto.
Muchos éxitos en el nuevo horario, sí, de señor. Claves para un mundo mejor.
Bueno, nos estamos yendo, hablamos recién con Tito Garabal, junto a Chacho, Los Garabal.
Los Garabal.
Domingo 8:30 de la mañana en la Televisión Pública, Claves para un mundo mejor. Bueno, ¿nos vamos, señora?
Nos vamos hasta el jueves.
¿Nos vamos con la música a otra parte? Dale, suscríbanse al canal de YouTube, ¿eh? Vos también, Richard, ¿eh? ¿Estás suscripto vos? Mira esa mirada, no sé si me está diciendo.
Me está dudando.
Me parece que me está rajando.
Gracias, Richard.
Nos vamos con la música a otra parte. Chao.
Down in Jamaica, they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on. Oh, well, Jimmy sits alone in the moonlight. Saw his woman kiss another man. So he takes a ladder, steals the stars from the sky. Puts on Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying. And he smiles when he feels like crying. On and on, on and on, on and on. When the first time is the last time, make you feel so bad. But if you know it, show it. Hold on tight, don't let her say goodnight. Toss up my heart to see where it lands. On and on.
just keep on trying. And I smile when I feel like